en una pequeña carpintería de Jerusalén. Un humilde artesano recibe un encargo que cambiará su vida para siempre: construir una cruz más robusta de lo habitual, destinada a una ejecución especial. Efraín, ajeno al destino de su creación, se sumerge en su labor sin sospechar que aquella cruz sostendrá el sacrificio más trascendental de la humanidad. A medida que los rumores sobre un hombre llamado Jesús de Nazaret se extienden por la ciudad, Efraín se ve atrapado en un torbellino de dudas y revelaciones. ¿Quién es este hombre que predica el amor y el perdón, que sana a los enfermos y desafía al poder? ¿Qué significado tiene su cruz? ¿Y qué papel juega él en esta historia de redención y esperanza? Esta es la historia del hombre que, sin saberlo, fue parte del plan divino. Una historia de culpa, transformación y fe, donde incluso el más humilde de los actos se entrelaza con el destino eterno de la humanidad.
En las primeras horas de la mañana, la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por las estrechas calles de Jerusalén. El aire estaba impregnado del aroma a madera recién tallada, y el suave sonido del cincel golpeando un tronco resonaba desde un pequeño taller en el extremo de la ciudad. Allí, Efraín, un humilde carpintero de mediana edad, trabajaba con la destreza que los años de práctica le habían otorgado. El taller era modesto, con herramientas básicas dispuestas cuidadosamente sobre una mesa desgastada. Las paredes de barro y madera olían a resina seca y sudor, reflejo de largas jornadas de trabajo. A pesar de las condiciones, el lugar era un refugio para Efraín, un espacio donde podía perderse en el ritmo de su oficio y olvidar, al menos por un tiempo, las dificultades que lo rodeaban. Efraín tenía las manos curtidas y marcadas por cicatrices. Había dedicado toda su vida a trabajar la madera, creando desde muebles y herramientas hasta implementos más oscuros, como las cruces utilizadas por los romanos. Aunque no hablaba mucho sobre ello, sentía un peso moral cada vez que tallaba una cruz. Era consciente de su función, pero en un mundo gobernado por el poder romano, no había espacio para rechazar un encargo. Aquella mañana, mientras terminaba de pulir una mesa, un ruido seco en la puerta llamó su atención. Levantó la vista para encontrarse con una figura imponente, un centurión romano, vestido con su característica armadura de cuero y metal. Su rostro era severo, como si cada palabra que pronunciara fuera una orden absoluta. «¿Eres Efraín, el carpintero?», preguntó el centurión, su voz firme y autoritaria. Efraín asintió, secándose las manos en su delantal. Aunque no era raro recibir visitas de soldados, siempre lo llenaban de inquietud. Los romanos no eran conocidos por su paciencia, y cualquier error, por pequeño que fuera, podía traer consecuencias graves. «Necesitamos una cruz», continuó el centurión sin rodeos. «No cualquier cruz. Esta debe ser más alta y más resistente de lo habitual. Es para una ejecución importante». Efraín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había construido muchas cruces en su vida, pero algo en el tono del centurión y la manera en que evitaba los detalles le indicó que este trabajo sería diferente. Sin embargo, sabía que no podía negarse. Los romanos no aceptaban un no como respuesta. «La tendrás lista en 3 días», respondió Efraín intentando mantener su voz firme. El centurión asintió, dejando caer un saco de monedas en la mesa de trabajo antes de marcharse. Efraín esperó a que los pasos del soldado se desvanecieran en la distancia antes de abrir el saco. Aunque el pago era generoso, no pudo evitar sentir que las monedas pesaban más de lo habitual, como si cada una de ellas estuviera cargada de una culpa que aún no comprendía. Efraín se quedó parado junto a su mesa, mirando las herramientas con las que había trabajado durante años. Por primera vez, la tarea que tenía frente a él no le parecía una simple labor. Había algo perturbador en el encargo, algo que no podía nombrar, pero que lo inquietaba profundamente. Efraín tomó una pieza de madera que había reservado para proyectos especiales. Era un tronco grande y robusto, con vetas oscuras que parecían serpentear por su superficie. Era perfecta para la tarea, pero al tocarla, sintió una conexión extraña, como si la madera guardara un secreto antiguo. No era la primera vez que sentía que la madera tenía una vida propia, pero esta vez era diferente, más intenso. Con manos firmes, comenzó a cortar y dar forma al tronco. Cada golpe de su hacha resonaba en el taller, llenándolo con un eco que parecía hablarle. Mientras trabajaba, su mente vagaba, recordando las historias que su abuelo solía contarle cuando era niño. Historias de un árbol especial, un árbol que había estado en el centro del Edén y cuya madera era tanto bendita como maldita. «Es solo un trabajo», se repetía para sí mismo, tratando de acallar sus pensamientos. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que esta cruz no sería como las otras. Efraín trabajó sin descanso durante todo el día, dejando que el sonido de sus herramientas llenara el silencio. La madera, aunque resistente, parecía responder dócilmente a su toque. Las astillas caían al suelo como fragmentos de un destino que él estaba moldeando, sin saberlo, con sus propias manos. Al caer la noche, Efraín se sentó frente a la cruz parcialmente terminada. El cansancio físico se mezclaba con una inquietud que lo mantenía despierto. En su mente aparecían preguntas que nunca antes se había permitido formular. ¿Quién sería crucificado en esta cruz? ¿Qué tipo de hombre merecía una herramienta tan imponente para su ejecución? El rostro del centurión, duro y sin emociones, volvía a su memoria. Efraín no era un hombre especialmente religioso, pero algo en el ambiente de aquel día lo hacía sentir que esta cruz estaría destinada a un propósito más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Con un suspiro profundo, apagó la lámpara de aceite y se dirigió a su cama. Esa noche soñó con un hombre que cargaba una cruz bajo un cielo oscuro, seguido por una multitud. Aunque no pudo ver el rostro del hombre, el sueño dejó una marca indeleble en su alma. Cuando despertó al día siguiente, el trabajo de la cruz lo esperaba, pero Efraín ya no era el mismo. Algo había cambiado en su interior, aunque aún no sabía cómo ni por qué. La madera seguía allí, inerte pero viva en su simbolismo, aguardando el momento en que cumpliría su propósito final. El sol del segundo día se alzó lentamente sobre Jerusalén, bañando la ciudad con una luz dorada que parecía prometer un día más de rutina para sus habitantes. Sin embargo, para Efraín, ese amanecer traía consigo una sensación de peso. La cruz, todavía incompleta, yacía en su taller como un testimonio silencioso del encargo que había aceptado. Efraín, envuelto en su delantal y con un paño amarrado a la frente para detener el sudor, observaba el lote de madera que había recibido esa mañana. Las piezas eran diferentes de cualquier otra con la que hubiera trabajado antes. La madera era oscura, casi negra en algunas partes, y al tacto era extrañamente densa, como si contuviera más que simple savia y fibra. Al examinar las piezas notó que algunas tenían vetas que formaban patrones inusuales, casi como si la madera contara una historia. Había un aroma peculiar en el aire, un olor terroso y profundo, que le recordaba los viejos cuentos de su abuelo sobre árboles antiguos que contenían la esencia del mundo. Efraín pasó la mano por una de las tablas, y un escalofrío recorrió su espalda. Algo en aquella madera lo inquietaba, como si estuviera trabajando con algo sagrado o prohibido. Se detuvo por un momento, intentando descartar la sensación como simple cansancio. Sin embargo, la conexión era innegable. Mientras Efraín estudiaba la madera, un joven aprendiz llamado Caleb llegó al taller. Caleb era un muchacho curioso, lleno de energía, que admiraba profundamente las habilidades de Efraín. Había comenzado a trabajar con él hacía apenas un año, y aunque su destreza era limitada, su entusiasmo lo hacía un compañero invaluable. «¿Esa es la madera para la cruz?», preguntó Caleb mientras dejaba sus herramientas sobre la mesa. Efraín asintió sin apartar la vista de las tablas. «Es diferente, ¿no?», insistió Caleb, acercándose para tocar una de las piezas. «Sí», respondió Efraín finalmente. «Nunca había trabajado con algo así». Caleb levantó una ceja, intrigado. «¿Por qué sería necesaria una madera tan robusta para una cruz? ¿Quién será crucificado?» Efraín negó con la cabeza, como si quisiera ahuyentar las preguntas. «Eso no nos corresponde saber. Solo hacemos el trabajo que se nos encarga». Sin embargo, las palabras de Caleb resonaron en su mente. «¿Por qué, en efecto, una madera tan singular para una cruz? ¿Qué clase de hombre debía cargar un peso tan imponente?» Mientras trabajaban, Efraín no pudo evitar que sus pensamientos volvieran a las historias de su infancia. Su abuelo solía hablar de un árbol mítico, plantado en el Edén, del que se decía que conectaba el principio y el fin de todas las cosas. Según la leyenda, ese árbol había sido la fuente tanto de la vida como del conocimiento, y su madera contenía la dualidad de la creación, la bendición y la maldición. Los antiguos creían que algunos árboles llevaban consigo el peso de los siglos, recordaba Efraín. Dicen que esas maderas pueden sentir el propósito para el que serán usadas. El carpintero apartó esos pensamientos de su mente. Eran solo cuentos, intentos de los viejos de dar significado a lo que no podían comprender. Pero aún así, no podía ignorar la sensación de que esta madera tenía algo especial. Cada golpe del martillo parecía resonar más fuerte, como si el eco viajara más allá del taller. A lo largo del día, Efraín y Caleb trabajaron en la cruz, cortando, lijando y ensamblando las piezas. Caleb intentó iniciar conversaciones en varias ocasiones, pero Efraín estaba sumido en un silencio que el aprendiz interpretó como concentración. En realidad, el carpintero estaba atrapado en un torbellino de pensamientos que no podía ignorar. Mientras Caleb lijaba una de las vigas, se detuvo un momento y dijo: «He oído que hay un hombre llamado Jesús de Nazaret, del que todos están hablando. Algunos dicen que es un profeta, otros que es un blasfemo». Efraín alzó la vista, sorprendido por el comentario. «¿Qué sabes de él?», preguntó, tratando de no parecer demasiado interesado. Caleb encogió los hombros. «Dicen que ha hecho milagros, que sana a los enfermos y alimenta a multitudes. También que habla de amor y perdón. Pero los sacerdotes lo odian. Dicen que desafía las leyes». Efraín guardó silencio. Aunque no era un hombre religioso, algo en esas palabras despertó su curiosidad. ¿Podría esta cruz estar destinada a ese hombre del que Caleb hablaba? Al final de la jornada, la cruz estaba casi lista. Las vigas estaban unidas, y las marcas del martillo eran evidentes en cada clavo que sostenía la estructura. Efraín la miró, exhausto, pero también inquieto. Había trabajado en muchas cruces antes, pero esta parecía diferente, como si llevara consigo un peso que no era solo físico. Caleb, notando la expresión de su maestro, se acercó. «¿Estás bien, Efraín?», el carpintero asintió lentamente. «Solo cansado. Es un trabajo pesado, más de lo que parece». Caleb observó la cruz por un momento antes de responder. Tal vez porque no es solo madera. Tal vez esta cruz llevará algo más grande que el peso de un hombre. Efraín lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. Caleb tenía razón, aunque ninguno de los dos podía comprender completamente qué significaba eso. Esa noche, Efraín se quedó solo en el taller. Encendió una lámpara de aceite y se sentó junto a la cruz, pasando la mano por la madera una vez más. Las vetas parecían brillar bajo la luz tenue, como si contaran una historia que él no podía entender. Cerró los ojos por un momento, y en su mente apareció la imagen de un hombre caminando bajo un cielo oscuro, cargando una cruz sobre sus hombros. A su alrededor, la multitud gritaba y se burlaba, pero el hombre no parecía responder. En su rostro había una expresión de paz, como si supiera algo que los demás no podían comprender. Cuando Efraín abrió los ojos, sintió una mezcla de miedo y reverencia. La cruz estaba casi terminada, pero su propósito todavía era un misterio. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que esta madera, este encargo, lo cambiaría para siempre. El tercer día amaneció envuelto en una brisa ligera que barrió las calles de Jerusalén, llevando consigo murmullos de conversaciones y rumores. Para Efraín, el taller era un refugio donde el ruido de la ciudad apenas se colaba, pero aquel día, incluso dentro de su modesto espacio, las palabras de los vecinos parecían resonar más alto de lo habitual. Mientras repasaba con las manos las vetas de la madera, escuchó fragmentos de una conversación que provenía del exterior. Se detuvo un momento, sus dedos aún sobre la cruz, y agudizó el oído. «Dicen que lo arrestaron anoche», murmuró una mujer mayor con voz temblorosa. «¿A quién?», respondió un hombre curioso. «A Jesús de Nazaret. Lo llevaron ante los sacerdotes. Algunos dicen que lo juzgarán hoy mismo». Efraín frunció el ceño. El nombre que Caleb había mencionado el día anterior volvió a su mente, y con él, las preguntas que había tratado de ignorar. Sin embargo, el martilleo constante de sus herramientas lo obligó a volver al presente. No pasó mucho tiempo antes de que Caleb llegara al taller, como de costumbre, con la energía juvenil que contrastaba con el cansancio que parecía rodear a Efraín. «¡Efraín!», exclamó el aprendiz mientras dejaba sus herramientas en la mesa. «¿Has escuchado lo que dicen?» Efraín levantó la vista, fingiendo indiferencia. «¿De qué hablas?» «De Jesús de Nazaret. Los soldados lo arrestaron anoche, en el Monte de los Olivos. Hay gente diciendo que lo entregarán a los romanos para ser juzgado». Efraín dejó escapar un suspiro y se frotó la frente con una mano áspera y callosa. «¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?», preguntó, aunque la pregunta sonaba más a una defensa que a verdadera desinterés. Caleb, sorprendido por la respuesta, dio un paso hacia la cruz inacabada que dominaba el taller. «¿No lo ves?», dijo en voz baja. «¿Y si esta cruz es para él?» El aire se volvió pesado. Efraín miró la estructura que había construido con tanto esfuerzo y sintió que las palabras de Caleb abrían una puerta que él prefería mantener cerrada. No respondió. Simplemente volvió a trabajar en la cruz, usando el martillo con una fuerza que traicionaba su creciente inquietud. A medida que avanzaba el día, más clientes y vecinos pasaban cerca del taller, cada uno trayendo una pieza nueva al rompecabezas de los rumores. Algunos hablaban de los milagros de Jesús, cómo había sanado a los enfermos, alimentado a multitudes con unos pocos panes y peces e incluso resucitado a los muertos. Otros, más escépticos, lo acusaban de desafiar las leyes de los sacerdotes y de proclamarse el Hijo de Dios. Efraín intentaba concentrarse en su trabajo, pero las palabras flotaban en el aire, penetrando sus pensamientos como clavos invisibles. Una mujer mayor, mientras esperaba que Caleb le ajustara un marco de madera, compartió una historia que dejó a todos en el taller en silencio. «Yo lo vi una vez, hace unos meses», dijo con voz quebrada. «Mi hijo estaba enfermo, al borde de la muerte. Jesús lo tocó, y en un instante el niño abrió los ojos. No puedo explicar cómo, pero sé que ese hombre tiene algo que no es de este mundo». Efraín, que había estado martillando una pieza, se detuvo. Sus manos permanecieron sobre la madera mientras la mujer continuaba. «Si lo crucifican, no será porque hizo algo malo, sino porque su bondad es un peligro para los poderosos». Más tarde, cuando Caleb salió a buscar provisiones, Efraín aprovechó el momento para caminar hasta el mercado cercano. Necesitaba despejar la mente y alejarse de las conversaciones que llenaban el taller. Sin embargo, el bullicio del mercado no era diferente. El nombre de Jesús estaba en todas partes. En uno de los puestos, Efraín escuchó a un hombre joven hablar con entusiasmo. «Lo vi entrar a Jerusalén hace unos días. La gente lo recibió como a un rey, con ramas de palma y cánticos. Era como si todos supieran que él es el Mesías». Efraín tomó un puñado de clavos de un comerciante cercano y, mientras pagaba, el vendedor lo miró con curiosidad. «¿Tú también has oído hablar de Jesús?», preguntó el hombre, inclinándose sobre el mostrador. «Solo rumores», respondió Efraín con cautela. El comerciante asintió lentamente. «Dicen que es inocente, pero los romanos no se detienen ante eso. La verdad no importa cuando el poder está en juego». Efraín guardó los clavos y regresó al taller, con las palabras del comerciante resonando en su mente. Esa noche, Efraín se sentó junto a la cruz, ahora casi completa. Su mirada recorría la estructura, deteniéndose en cada nudo de la madera, en cada clavo que había fijado con tanto cuidado. El eco de las historias que había escuchado durante el día lo envolvía, llenándolo de preguntas que no sabía cómo responder. «Si esta cruz es para Jesús», pensó, «¿qué significa eso para mí?». Se levantó y caminó hasta la puerta del taller, mirando hacia las estrellas. El cielo parecía más oscuro de lo habitual, como si la ciudad misma sintiera la tensión de lo que estaba por suceder. En el silencio de la noche, Efraín comenzó a darse cuenta de que esta cruz, este encargo, era mucho más que un simple trabajo. Era una carga que, de alguna manera, también era suya. Mientras regresaba al interior del taller, Efraín tomó un paño y limpió la madera con cuidado, como si estuviera preparándola para algo sagrado. Aunque no podía explicarlo, sentía que estaba a punto de ser parte de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El amanecer del cuarto día trajo consigo un cielo cubierto de nubes grises, como si la naturaleza misma presintiera la gravedad de los eventos que se avecinaban. En su taller, Efraín terminó los últimos detalles de la cruz. Cada golpe del martillo, cada ajuste de las vigas, se realizó con una precisión y una intensidad que él mismo no comprendía del todo. Había construido muchas cruces antes, pero ninguna como esta. El silencio en el taller era abrumador. Caleb, por primera vez, había optado por no llenar el espacio con su charla habitual. Había algo solemne en la atmósfera, algo que ambos sentían, pero no se atrevían a nombrar. Efraín ajustó el último clavo y se alejó unos pasos para observar su obra. La cruz estaba terminada, robusta, imponente y con un peso que parecía más espiritual que físico. «Está lista», murmuró Efraín, más para sí mismo que para Caleb. El joven aprendiz lo miró con una mezcla de admiración y temor. «Es diferente», dijo Caleb en voz baja. Efraín asintió, incapaz de encontrar palabras que pudieran expresar lo que sentía. En el fondo, sabía que esta cruz no era simplemente un instrumento de ejecución, era un símbolo de algo que aún no podía comprender. Unos golpes secos en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Al abrir, Efraín se encontró cara a cara con dos soldados romanos. Sus rostros eran duros, casi inhumanos, y sus armaduras brillaban bajo la luz tenue de la mañana. «¿La cruz está lista?», preguntó uno de ellos, con voz áspera. Efraín asintió y señaló hacia el interior del taller. Los soldados entraron, examinando la estructura con ojos críticos. Uno de ellos tocó la madera, recorriendo con los dedos las vetas oscuras. «Es sólida», dijo mirando a su compañero. «Servirá». El otro soldado asintió y dio un paso hacia Efraín. «Cárguenla al carro. La necesitamos en el Gólgota al mediodía». Efraín y Caleb, obedeciendo sin protestar, levantaron la cruz con esfuerzo. A pesar de que ambos estaban acostumbrados a trabajar con madera pesada, el peso de esta cruz parecía mayor de lo habitual. La colocaron en el carro con cuidado, y Efraín se quedó de pie, observando cómo los soldados ajustaban las correas para asegurarla. Antes de partir, uno de los soldados se giró hacia Efraín. «Buen trabajo, carpintero. Será una ejecución memorable». Las palabras, dichas con una indiferencia casi burlona, dejaron a Efraín inmóvil mientras el carro se alejaba por las calles polvorientas. Decidido a seguir el carro desde una distancia prudente, Efraín dejó el taller bajo el cuidado de Caleb y comenzó a caminar. Había algo que lo empujaba a seguir adelante, una curiosidad o tal vez un impulso más profundo que no podía ignorar. Cuando llegó a las afueras del palacio del gobernador, vio a una multitud reunida. En el centro del tumulto, custodiado por soldados, estaba Jesús. Efraín no lo había visto antes, pero supo de inmediato que era él. Había algo en su presencia que lo diferenciaba de cualquier otro hombre. Jesús estaba de pie, cubierto de heridas y con una corona de espinas incrustada en su cabeza. Su mirada no era de odio ni de desesperación, sino de una paz profunda que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Efraín se quedó paralizado cuando sus ojos se encontraron por un breve instante. Fue como si Jesús pudiera ver más allá de su apariencia, directamente a su alma. En ese momento, Efraín sintió una mezcla de vergüenza y dolor. Había construido la cruz que este hombre cargaría, y aunque no era su intención, una parte de él se sentía responsable por lo que estaba a punto de suceder. La procesión comenzó poco después. Jesús cargaba la cruz, tambaleándose bajo su peso, mientras la multitud gritaba y se burlaba. Algunos lloraban, otros simplemente observaban en silencio. Efraín siguió al grupo, incapaz de apartar la mirada. Cada paso de Jesús era una lucha, pero nunca dejó de avanzar. En un momento, Jesús cayó al suelo, agotado por el peso de la cruz y sus heridas. Los soldados buscaron a alguien entre la multitud para que lo ayudara, y sus ojos se posaron en un hombre de aspecto robusto, Simón de Cirene. A regañadientes, Simón tomó la cruz y la cargó junto a Jesús. Efraín observó cómo los dos hombres avanzaban juntos, unidos por una carga que parecía más espiritual que física. La imagen quedó grabada en su mente, y por primera vez comprendió que esta cruz no era solo un instrumento de ejecución. Era un símbolo de sacrificio, de algo más grande que cualquier cosa que él pudiera entender. Cuando llegaron al Gólgota, Efraín se quedó al borde de la multitud, incapaz de acercarse más. Observó cómo los soldados colocaban la cruz en el suelo y preparaban a Jesús para ser crucificado. Cada movimiento parecía mecánico, como si estuvieran acostumbrados a este tipo de trabajo. Sin embargo, para Efraín, cada clavo que se clavaba en la madera resonaba como un grito en su interior. Jesús, a pesar de su sufrimiento, no mostró rencor. Sus palabras suaves pero claras, llegaron hasta donde estaba Efraín. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Efraín sintió que su corazón se encogía. Esas palabras, dirigidas incluso a aquellos que lo estaban crucificando, eran incomprensibles para él. ¿Cómo podía un hombre que sufría tanto mostrar tal compasión? Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes, Efraín miró la cruz que había construido, ahora levantada con Jesús colgando de ella. No era solo una estructura de madera, era un testimonio, una declaración silenciosa de un amor y un sacrificio que él apenas comenzaba a comprender. Con el corazón pesado, Efraín dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso a su taller. Las imágenes del día lo perseguirían para siempre, pero también plantaron en su interior una semilla de algo nuevo, una necesidad de buscar respuestas, de entender el significado de lo que había presenciado. Cuando Efraín regresó a su taller, la luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre las calles de Jerusalén. Sin embargo, el peso de lo que había presenciado en el Gólgota no le permitía encontrar consuelo. Se sentó junto a su mesa de trabajo, con las manos cruzadas sobre su regazo, y dejó que los recuerdos del día inundaran su mente. La imagen de Jesús colgado en la cruz, la misma cruz que él había construido, lo perseguía. Cada detalle permanecía grabado. La expresión de serenidad en su rostro, a pesar del dolor. Las palabras de perdón que había pronunciado. Y la manera en que la multitud, primero llena de burla y rabia, se fue sumiendo en un inquietante silencio a medida que el cielo se oscurecía. Efraín no encendió la lámpara esa noche. Se sentó en la penumbra, observando las herramientas que había usado para construir la cruz. Cada martillo, cada cincel, parecía emitir un eco mudo del sufrimiento que había presenciado. En su mente, una pregunta persistía. ¿Quién era Jesús? Había oído los rumores, los testimonios de milagros, las palabras de amor y perdón. Pero verlo enfrentarse a la muerte con tal dignidad había desafiado todo lo que Efraín pensaba saber sobre la vida y la humanidad. Caleb llegó más tarde esa noche, con el rostro pálido y los ojos llenos de preguntas. «Efraín, ¿estás bien?», preguntó en un tono bajo, casi temeroso. Efraín levantó la vista y lo miró por un momento antes de asentir lentamente. «Hoy he visto algo que nunca podré olvidar», respondió, su voz apenas un susurro. Caleb no insistió. Algo en el rostro de su maestro le indicó que este era un momento que debía respetar en silencio. La ciudad se llenó de un extraño murmullo al tercer día. Efraín, aún envuelto en sus pensamientos, salió temprano para comprar materiales en el mercado, pero lo que encontró fue una conmoción que parecía haber sacudido a Jerusalén hasta sus cimientos. «¡El sepulcro está vacío!», gritaba una mujer mientras corría entre los puestos. «Dicen que ha resucitado», murmuró un anciano, su rostro mezcla de asombro y temor. Efraín se detuvo en seco. La noticia era imposible de ignorar. Cada rincón de la ciudad parecía resonar con el mismo mensaje. Jesús, el hombre que había sido crucificado, ya no estaba en su tumba. Algunos lo llamaban milagro, otros lo llamaban engaño, pero todos hablaban de ello. Decidió ir al lugar donde se había llevado a cabo la crucifixión. Aunque la cruz ya no estaba, el Gólgota aún emanaba una sensación de solemnidad. Allí encontró a un hombre de mediana edad, de rostro sereno pero cansado, que parecía estar esperando a alguien. «¿También has venido a buscar respuestas?», preguntó el hombre, mirando a Efraín con curiosidad. Efraín asintió lentamente. «Vi lo que pasó. Construí esa cruz». Su voz se quebró al final, y el hombre pareció comprender el peso de sus palabras. «Yo soy Simón de Cirene», dijo el hombre. «Cargué esa cruz junto a él. Al principio lo odié por ello, Pensé que me estaban castigando por algo que no hice. Pero luego... luego entendí. Efraín lo miró, confundido. ¿Entender qué? Simón sonrió levemente, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Que esa cruz no era solo suya, era nuestra. Él la cargó por todos nosotros. Efraín regresó a su taller esa noche con las palabras de Simón resonando en su mente. La idea de que Jesús había cargado esa cruz por todos ellos, incluso por él, un humilde carpintero, lo llenaba de un sentimiento que no podía describir. Era algo más grande que la culpa. Era una mezcla de asombro y esperanza. Mientras limpiaba las herramientas, alguien golpeó suavemente la puerta del taller. Al abrir, se encontró con una mujer de mirada compasiva y serena. «¿Eres Efraín?», preguntó ella. «Sí», respondió desconcertado. «Soy María Magdalena. He oído que tú construiste la cruz. Quería verte, porque quería agradecerte». Efraín se quedó sin palabras. «¿Agradecerle? ¿Por qué?». María, notando su confusión, continuó. «Esa cruz, aunque fue un instrumento de muerte, también fue un símbolo de amor. Jesús eligió cargarla porque sabía lo que significaba para el mundo. Y tú, aunque no lo sabías, formaste parte de ese propósito». Las palabras de María tocaron algo profundo en Efraín. Sintió un nudo en la garganta mientras asentía lentamente. No sabía lo que estaba haciendo», dijo con voz quebrada. María sonrió suavemente. «Ninguno de nosotros lo sabía por completo. Pero ahora tenemos la oportunidad de entenderlo y vivir de acuerdo con su mensaje». Esa noche, Efraín tomó un trozo de madera sobrante de la cruz y comenzó a tallar. Sus manos, que antes habían trabajado para construir un instrumento de ejecución, ahora daban forma a algo diferente, una pequeña cruz, simple pero significativa. Era su manera de honrar lo que había sucedido, de recordar el sacrificio de Jesús y el propósito que él aún no comprendía del todo. Cuando terminó, colocó la cruz sobre su mesa y la observó bajo la luz tenue de la lámpara. Por primera vez en días, sintió una paz que no podía explicar. No había respuestas claras, pero sí una certeza. Su vida había cambiado para siempre. El taller de Efraín permanecía más silencioso que nunca en los días posteriores a la crucifixión y la noticia de la resurrección. La pequeña cruz que había tallado con las obras de madera se erguía en un rincón de la mesa, un símbolo de algo que apenas comenzaba a entender. No podía apartar la mirada de ella, como si contuviera respuestas que necesitaba desesperadamente. Efraín evitó los lugares concurridos, pero los rumores seguían llegando hasta él. Algunos decían que habían visto a Jesús vivo, caminando entre sus seguidores. Otros, con más cinismo, afirmaban que era una farsa. Pero lo que más le inquietaba era el impacto que estas historias estaban teniendo en la gente. Los comerciantes, los artesanos, incluso los soldados romanos, parecían más inquietos que de costumbre. Una tarde, mientras trabajaba en una mesa para un cliente, un hombre desconocido entró al taller. Era alto y de semblante tranquilo, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Vestía de forma sencilla, pero había algo en su porte que inspiraba respeto. «¿Eres Efraín, el carpintero?», preguntó con voz calmada. Efraín dejó sus herramientas y asintió, limpiándose las manos en su delantal. «He oído hablar de ti», continuó el hombre. «Dicen que construiste la cruz». Las palabras, aunque dichas sin juicio, pesaron en el aire. Efraín asintió de nuevo, esta vez con más cautela. «Lo hice, sí, pero no sabía lo que significaba». El hombre dio un paso adelante, observando el taller con interés antes de fijar su mirada en la pequeña cruz en la mesa. «Pocos lo sabían», dijo, con una leve sonrisa. Pero ahora lo entiendes, ¿no? Efraín sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Simón y María Magdalena volvían a su mente, pero todavía luchaba por asimilar el significado completo. «Entiendo que fue más que un encargo», admitió. «Pero no sé qué hacer con eso». El hombre asintió lentamente. «La cruz no solo cambió su vida, Efraín, también puede cambiar la tuya. La pregunta es, ¿qué harás con esa oportunidad?» Antes de que Efraín pudiera responder, el hombre se despidió con un gesto y salió del taller, dejándolo con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras cenaban juntos en el pequeño patio detrás del taller, Caleb rompió el silencio. «Efraín, ¿te has dado cuenta de que todo ha cambiado desde que construiste esa cruz?» Efraín lo miró, sorprendido. «¿A qué te refieres?» «A la gente, a ti. Incluso yo lo siento. No sé cómo explicarlo, pero hay algo en el aire. Como si el mundo estuviera diferente, como si algo nuevo estuviera comenzando». Efraín reflexionó sobre las palabras de Caleb. Era cierto que todo se sentía diferente, pero la pregunta persistía. ¿Qué debía hacer él ahora? ¿Cómo encajaba en este nuevo mundo que parecía estar emergiendo? Al día siguiente, Efraín decidió visitar el Gólgota una vez más. Sentía que, de alguna manera, ese lugar aún contenía respuestas. Mientras subía la colina, se encontró con un grupo de personas reunidas en oración. Entre ellos, reconoció a Simón de Cirene y a María Magdalena. «Efraín», dijo María al verlo, «sabía que volverías». Simón lo saludó con una inclinación de cabeza. «¿Qué haces aquí?», preguntó Simón. Efraín se detuvo, mirando el lugar donde había estado la cruz. «No lo sé exactamente. Solo siento que necesito entender». María se acercó y puso una mano en su brazo. «Jesús siempre decía que quien buscara, encontraría. Sigue buscando, Efraín. Las respuestas llegarán». Efraín regresó al taller con el corazón lleno de emociones que no podía nombrar. Esa noche, mientras trabajaba en una nueva pieza, algo dentro de él se aclaró. Había pasado demasiado tiempo mirando hacia adentro, buscando respuestas en su propia culpabilidad. Ahora entendía que su papel en la historia de Jesús no era una condena, sino una oportunidad. Tomó la pequeña cruz que había tallado y la colgó en la pared más visible de su taller. Luego, decidió algo que nunca había considerado antes. Ya no construiría más cruces para los romanos. Su oficio no sería más un instrumento de opresión, sino un medio para construir esperanza. En las semanas que siguieron, Efraín comenzó a participar en las reuniones de los seguidores de Jesús. Escuchó sus relatos, compartió sus dudas y se dejó guiar por el mensaje de amor y redención que tanto había impactado su vida. Poco a poco, su fe creció y con ella, su propósito. Su taller se convirtió en un lugar donde los creyentes se reunían no solo para compartir historias y oraciones, sino también para construir. Efraín comenzó a tallar símbolos de fe. Pequeñas cruces, cálices y mesas para las comunidades en crecimiento. Su madera, que antes había cargado el peso del castigo, ahora llevaba la marca de la esperanza. Al mirar su taller lleno de vida y propósito, Efraín sintió una paz que nunca había conocido. Entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con su futuro. Y en ese futuro, su oficio, sus manos y su fe serían un testimonio de la transformación que había vivido. Una mañana, mientras tallaba una cruz para un creyente nuevo, miró al cielo y susurró una simple oración. «Gracias». Era un agradecimiento humilde, pero profundo, por el perdón que había encontrado, por el propósito que ahora llenaba su vida y por haber sido, aunque de forma incomprensible, parte de algo mucho más grande que él mismo. Pasaron los años y Jerusalén continuó siendo un hervidero de tensiones, esperanza y cambio. Los seguidores de Jesús crecían en número, y su mensaje de amor y redención se extendía más allá de las fronteras de Judea. En este contexto de transformación, Efraín encontró un propósito renovado en su vida y en su trabajo. El taller de Efraín ya no era solo un lugar de carpintería. Se había convertido en un punto de reunión para creyentes, un espacio donde las historias de Jesús eran compartidas, donde se debatía sobre el sacrificio y la resurrección, y donde el futuro de una comunidad naciente cobraba forma. Las herramientas que una vez forjaron cruces ahora daban vidas a objetos que simbolizaban fe y esperanza. Con el paso del tiempo, Efraín se convirtió en una figura venerada en la comunidad, aunque la edad había encorvado su espalda y blanqueado su cabello. Sus manos seguían firmes al trabajar la madera. Cada objeto que tallaba llevaba consigo una dedicación que iba más allá de la habilidad técnica. Era un acto de fe. Un día, mientras trabajaba en una mesa para una familia joven, un niño que había estado jugando cerca del taller entró corriendo y se detuvo junto a él. «Abuelo Efraín, ¿es cierto que tú hiciste la cruz de Jesús?», preguntó el niño, con los ojos llenos de curiosidad. Efraín dejó su cincel y miró al pequeño. Había respondido esa pregunta muchas veces antes, pero cada vez sentía el peso de sus palabras. «Sí, la hice», respondió con voz suave. «Pero no sabía lo que estaba haciendo en ese momento». El niño lo miró con asombro. «¿Te arrepientes?». Efraín sonrió con tristeza y ternura. «Al principio sí. Me sentía culpable, como si hubiera sido parte de algo terrible. Pero con el tiempo, entendí que esa cruz, aunque fue un instrumento de dolor, también fue el puente que nos conectó con algo más grande, el amor de Dios». El niño parecía no comprender del todo, pero asintió con seriedad antes de salir corriendo de nuevo al patio. Un día, mientras tallaba una nueva cruz, más pequeña y delicada que las demás, Efraín se detuvo y miró sus manos. Las cicatrices que habían acumulado a lo largo de los años le recordaban su viaje, desde el peso de la culpa hasta la ligereza de la redención. Esa cruz no era para un cliente ni para una comunidad, era para él. Efraín trabajó con cuidado, dándole forma a la madera con una paciencia casi meditativa. Cuando terminó, la colocó en la pared junto a la primera cruz que había tallado después de la crucifixión. Ambas se erguían como un testimonio silencioso de su transformación. Efraín vivió muchos años después de aquel día en el Gólgota. Compartió su historia con todos los que estaban dispuestos a escuchar, no como una confesión, sino como un testimonio de que incluso los actos más pequeños pueden ser parte de algo inmenso. Su taller se convirtió en un símbolo de redención, un lugar donde las personas encontraban consuelo y propósito. En sus últimos días, Efraín pasó más tiempo mirando al cielo que trabajando con la madera. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero no sentía miedo. Había encontrado paz en el mensaje que había cambiado su vida. Cuando Efraín partió, su taller quedó en manos de Caleb, quien había crecido no solo como carpintero, sino también como líder en la comunidad de creyentes. Caleb continuó el trabajo de Efraín, manteniendo vivo el espíritu del lugar y asegurándose de que las historias y los símbolos que allí nacían siguieran inspirando a otros. Años más tarde, las pequeñas cruces talladas por Efraín comenzaron a aparecer en lugares lejanos, llevadas por comerciantes, peregrinos y misioneros. Se convirtieron en recordatorios tangibles de una historia que había cambiado el mundo. Y así, aunque Efraín dejó este mundo, su legado perduró en cada objeto que había creado, en cada palabra que había pronunciado, y en el corazón de todos aquellos que habían encontrado fe y esperanza gracias a su historia. El taller de Efraín se convirtió en mucho más que un lugar físico. Se convirtió en un símbolo de la verdad eterna. Incluso los actos más humildes, cuando se realizan con fe y amor, pueden ser parte de un propósito divino que trasciende generaciones.